el espejo.
COPE. Estar informado.
La felicidad está hecha para ser compartida. Pierre Cornell. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Griselda Verduzco es una joven que a través del canal de YouTube Mis Pastelitos se ha convertido en una influencer. Sus postres y dulces son los responsables de todo ello. Esta mexicana es un referente gastronómico para sus miles de seguidores. Tal fue su fama que en la revista Inspiras le hicieron una entrevista en la que le preguntaron sobre cuál era lo que a ella más le inspiraba. Entonces contestó: me inspira poder ser un instrumento que Dios use para aportar a todas las personas algo bueno y positivo. Griselda no solo comparte recetas divertidas llenando de color y sabores la vida de sus suscriptores. Su historia de vida en sí misma es pura inspiración, tal como lo demuestra en su Drew My Life, que preparó y en donde comparte con dibujos y galletas los acontecimientos más importantes que ha vivido a lo largo de su trayectoria. Pues historias de compartir, como ahora también es momento de compartir los santos que nos trae la semana en la que entramos. Nos acercamos concretamente al miércoles día 22 con la figura de Santa María Magdalena, quien tras su conversión formó parte del grupo de mujeres que seguían a Cristo. Ella anuncia a los discípulos el sepulcro vacío y se encuentra con el resucitado. Francisco le llama la primera y fiel discípula. Ya al día siguiente, jueves 23 de julio, contamos con Santa Brígida de Suecia, gran esposa y madre de familia ejemplo durante su estancia en la corte y que tuvo parte en la vuelta de los papas a Roma. Y junto con San Benito, Santa Edith Stein, los santos Cirilo y Metodio y Santa Catalina de Siena, es también copatrona de Europa. Y siguiendo la tradición, la propia Santa Brígida peregrinó hasta Compostela. Y precisamente el 25 de julio honraremos a Santiago, nuestro patrono, junto con la Inmaculada Concepción. Él trajo la fe a Hispania y sus restos se encontraron en el campo de las estrellas, eso significa Compostela, hacia el siglo VIII. Este es un poco el resumen de los santos más destacados en la semana que entramos.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Hablábamos antes de Santiago. Este sábado 25 de julio, pues es precisamente la fiesta del patrón. Y Carlos González, en su reportaje, nos habla de una forma muy singular de hacer el camino. Charlie, muy buenas tardes.
Hola, Jesús Luis, muy buenas tardes.
La pandemia puede ser para muchos una trampa para el desánimo y con ello quedar separado. Pero realmente podemos hacer de esta dificultad, que no es pequeña, un trampolín para que muchas personas que no pueden caminar físicamente hasta Santiago de Compostela sí lo puedan hacer por medio de esta peregrinación.
La vida es un viaje de camino al amor, y el verdadero amor te lleva a quemar la vida con el corazón lleno, aun a riesgo de quedarte con las manos vacías.
Hemos intentado poner nuestra imaginación al servicio del bien y con ello hacer posible que juntos podamos hacer un recorrido espiritual, cultural, artístico, recorriendo desde Astorga a Santiago las etapas que normalmente hacemos los peregrinos identes. Y por eso hemos pensado hacerla online.
Cada mirada que refleja el rostro de Jesús es una piedra viva en medio de un mar habitado de ternura, como la mirada de Ana Isabel Sánchez, misionera idente y una de las coordinadoras de la ruta jacobea tras las huellas del apóstol.
A través de testimonios, seminarios, vídeos que nos enseñarán los monumentos que visitamos, momentos de oración, vamos a tener la oportunidad de conocer el camino que desde hace siglos han ido recorriendo incluso los santos, que han pisado por estos parajes y han dejado su huella profunda en la historia.
Idente viene del mandato evangélico: id por todo el mundo y proclamad el evangelio a todas las gentes. Significa ser caminante con Cristo, contemplar su rostro, tomar su mano y entregar la vida en el silencio de su costado.
los peregrinos videntes somos un grupo que vamos y queremos caminar juntos como hermanos, ayudándonos en las dificultades y compartiendo las alegrías, que juntos vamos a poder descubrir la profundidad de dirigirnos a la tumba del apóstol que conoció personalmente a Jesucristo y quien dice de sí mismo que es el camino.
La Fundación Juventud Idente, un año más, ha emprendido su particular Camino de Santiago. 12 etapas, 12 sueños, 12 estrofas y una voz. Y en su corazón de barro, las huellas indelebles del apóstol, esperando regalarles su mirar.
Que sepamos que no estamos huérfanos, que tenemos un Padre Celestial que nos ama y que el abrazo del apóstol que podremos dar virtualmente al terminar esta peregrinación es un símbolo de la unidad que debemos sentir al sabernos hermanos y que las misioneras y misioneros videntes ofrecemos nuestra oración y nuestra vida para que así sea.
Es la voz de Ana, en su alma, el espíritu de un Dios Padre y Madre que venció al vacío y amansó al viento, un padre que nunca le da a alguien un regalo que no sea capaz de recibir, una madre que cura las heridas con calma de todas las piedras del sendero, y en el horizonte un camino hasta Santiago, una tierra libre de caídas, pero colmada de un fuego donde solo cabe la esperanza, donde a tientas mora la fe, donde solo habita el amor.
El santo es el que muestra su amor en las cosas pequeñas y eso es lo que nos hace grandes ante Dios.
Pues muchísimas gracias, Charlie. Vamos ya con la actualidad. Doce minutos sobre las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias, y nos vamos hasta Roma. Iba Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Jesús Luis?
Pues muy bien, mira, pendientes hoy del Ángelus, donde el Papa, durante la oración mariana, nos ha hablado mucho de la paciencia que tiene Dios con nosotros, porque no quiere que ninguno de sus hijos se pierda.
Sí, efectivamente. Fíjate que también es la idea que ha querido dejarnos muy clara el Papa, porque acaba de escribirlo en su último tuit. Jesús nos da a conocer la paciencia de Dios abriendo nuestro corazón a la esperanza. A raíz del Evangelio de hoy, nos decía el Papa, el dueño del campo actúa abiertamente a la luz del sol y su propósito es una buena cosecha, pero el enemigo aprovecha la oscuridad de la noche y obra por envidia para arruinarlo todo. El adversario, nos recordaba el Papa, tiene un nombre clarísimo, es el diablo, y su intención es obstaculizar la obra de la salvación. Por eso el Papa nos ha dado este buen consejo. No colabora bien con Dios quien se pone a la caza de los defectos de los demás, sino más bien quien sabe reconocer el bien que crece silenciosamente en el campo de la Iglesia y de la historia, cultivándolo hasta la maduración. Y entonces será Dios y solo Él quien premia a los buenos y castigue a los malos. La Virgen María nos va a ayudar a comprender y a imitar la paciencia de Dios, que no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, porque Él los ama con amor de padre.
Con amor de padre.
El Señor nos invita, nos ha recordado el Papa, a asumir su misma mirada, la que mira al buen grano, que sabe custodiarlo también a pesar de las malas hierbas.
Pues siempre esa reflexión del Papa al principio sobre el Evangelio, y también el Santo Padre se le ha visto preocupado por la guerra que no cesa en distintos países. Se ha referido expresamente a que llegue la paz en el Cáucaso y a todos los países que por tener abiertos conflictos no pueden combatir de esa forma abiertamente la pandemia.
Sí, de hecho, han sido dos los llamamientos urgentes del Papa para que cesen las guerras. Por una parte, ha pedido a la comunidad internacional que fomente esa paz duradera en la frontera entre Azerbaiyán y Armenia, en la que se están viviendo recientemente días de tensiones, ¿no? Y por este motivo espera que con el esfuerzo de la comunidad internacional y el diálogo entre las partes se pueda llegar a una solución pacífica y duradera. Y luego, también el Papa ha mostrado su cercanía una vez más a todos los que están enfrentando en estos momentos las consecuencias económicas y sociales de la pandemia en todo el mundo, especialmente el Papa ha pensado en aquellas poblaciones que sufren aún más por las condiciones en las que se encuentran en plena guerra.
Mio pensiero va specialmente a quelle popolazioni.
Mi pensamiento se dirige especialmente hacia los países que sufren conflictos. Tras la reciente resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, renuevo el llamamiento para que se cumpla el alto el fuego global e inmediato que permita la paz y la seguridad indispensable para que puedan recibir la asistencia humanitaria necesaria. Y lamentablemente el Papa ha tenido que hacer prácticamente casi durante dos ángelus seguidos esta petición por la tregua global de la pandemia, porque no se está cumpliendo, ¿no? Y por eso el Papa insiste en que se respete.
Efectivamente, esa gran preocupación del Santo Padre porque todo esto se respete, para quitar y para minar entre todos los efectos nocivos de esta pandemia. Eva Fernández, gracias por estar ahí, que tengas buena tarde.
Muy buena tarde, buen domingo a todos.
Y otra celebración que marca todo este mes en el que nos encontramos es la Virgen del Carmen. Era el pasado día 16, pero se nota a lo largo de todo el mes de julio. Y en ella también se recuerda a las gentes del mar. Es el argumento de la firma de Mario Alcudia. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Esta semana, el jueves, celebrábamos la fiesta de la Virgen del Carmen. Y desde luego no ha sido un año más, porque se cumplía el centenario del apostolado del mar. Recordando así que hace un siglo se fundó el primer centro Stella Maris como respuesta pastoral a las necesidades de las gentes del mar, mostrando el compromiso de la Iglesia en la atención y cuidado de estas personas. Este año, el prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, el cardenal Turkson, invitaba a conmemorar esta efeméride a pesar de que no vaya a ser posible celebrar por la pandemia un congreso y un encuentro mundial que estaba previsto celebrar del 3 al 8 de octubre. Esta situación nos empuja a rezar más si cabe por esas gentes del mar, cuyo día en España se celebraba, como te decía, el 16 de julio y que a pesar de la emergencia continúan sosteniendo con su trabajo la economía mundial, transportando productos básicos, como hemos visto en estos meses de confinamiento, en el que también algunos de esos marineros han tenido que vivir confinados en sus barcos. En septiembre de 2018, el Papa ya nos invitaba a salir al encuentro de estas personas que trabajan en el mundo del mar, en todas sus vertientes. Pedía a Francisco reconocer en los rostros de esos marinos el rostro del Señor, en el babel de sus idiomas, decía, encomendaba hablar el lenguaje del amor cristiano y denunciar los abusos y las injusticias que en ocasiones se producen, sintiéndonos todos gentes del mar, como nos pide la Virgen del Carmen. De forma muy diferente, desde luego, y han celebrado esta semana la fiesta también sin esas hermosas y tradicionales procesiones, pero lo que no ha faltado ha sido nuestra oración por todos ellos, marineros, capellanes, para que María, bajo esa preciosa advocación del Carmen, siga siendo la estrella que guía y proteja a los trabajadores del mar y a sus familias, tanto en el puerto como en la singladura. Ella, como dice muy hermosamente el obispo de Mondoñedo Ferrol en su carta de esta semana, es la estrella inigualable en la difícil travesía universal de la pandemia del coronavirus y de cualquier mar proceloso. Mirando a la estrella, invocando a María, confiamos el timón a su Hijo Jesús y continuamos bregando mar adentro con la prudencia y respeto que requiere cualquier tempestad, pero eso sí, con la confianza y seguridad de que Dios nos otorga generosamente. Hasta el próximo día.
Pues muchísimas gracias, Mario, siempre sensibilizados también a las gentes del mar en este mes del Carmen y siempre. Y ahora enseguida vamos con más temas aquí en El Espejo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Dicen que la materia prima de una radio es la información.
Para nosotros, eres tú.
Porque la información es información.
Y detrás de ti hay un nombre, una vida, una historia.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos?
Sé que este verano es especial para ti.
Sé que será un verano de reencuentros.
De sorpresas, de sonrisas de oreja a oreja.
De cenas con los amigos, de vacaciones en el pueblo.
De fútbol, de volver a empezar.
De recordar aquellos días que nos quedábamos en casa.
Sé que este verano contarás muchas cosas.
Y porque contar historias está en nuestro ADN, en COPE queremos pasar el verano con usted.
Vaya donde vaya,
Marisol
ilumina los corazones.
Pues muchas gracias a todos.
Con su arte e inocencia.
¿Qué sabe hacer?
Muchas cosas, ¿verdad, Cabriola?
Cabriola, y ha llegado un ángel.
Yo un ángel, una niña nada más.
El domingo por la tarde, en 13.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
When I wake up in the morning, love, and the
Pues ahí quedan esos momentos duros de la pandemia, aunque siguen esos rebrotes y esa preocupación, pero después de cuando empezamos a terminar las fases y la desescalada, empezaron a abrirse los templos y ahora también se ha vuelto a quitar esa normativa que dispensaba de la asistencia y la participación al precepto dominical para volverlo a establecer como norma. Y queremos aquí también hablar precisamente del tema para animar y para hablar de lo que todo esto significa, y lo vamos a hacer con el compañero y amigo Julián Lozano, sacerdote y delegado de medios de comunicación de Getafe. Julián, muy buenas tardes y ya que estamos, feliz domingo.
Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Feliz domingo a todos.
Pues mira, lo primero que me gustaría decir es que recordamos, la ley divina dice santificar las fiestas y apoyándose en esa ley, la Iglesia dice oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar, que diríamos que más bien es participar como se nos pide, ¿verdad?
Así es, y recordamos, yo he tenido muy presente estos meses de confinamiento, esa frase de nuestros hermanos de los primeros siglos, los mártires de Avitene: sin el domingo no podemos vivir, sin la Eucaristía, sin el Señor no podemos vivir. Hemos tenido que hacer un sacrificio muy grande de abstenernos en la mayoría de las diócesis de España, de abstenernos de participar en la Eucaristía dominical presencialmente. Han sido cientos de miles los hermanos que han podido seguir estas celebraciones pues a través de los medios de comunicación, a través de COPE, de 13, de tantos otros medios. Sí. Pero tenemos una necesidad, en la medida de las posibilidades de cada uno también, de poder acercarnos, de poder escuchar en directo la palabra de Dios y de poder celebrar con los hermanos. Y por eso la Iglesia, que es madre y que sabe que nos jugamos mucho, porque sin el domingo no podemos vivir, sin la Eucaristía no podemos vivir, nos alienta y nos invita de nuevo a participar, ya digo, en la medida de nuestras posibilidades, en la misa dominical y en la misa también de los días de precepto, como por ejemplo próximamente en la solemnidad de Santiago Apóstol.
Sí, Julián, una cosa, hace pocos días hablaba con algún compañero también sacerdote y me decía, ¿puede ocurrir que después de estos meses de confinamiento cueste mucho que la gente vuelva a engancharse, digámoslo así, y que a lo mejor notemos un goteo hasta que vuelva a normalizarse, valga la expresión, esta asistencia? O sea, por eso hay que insistir mucho. Tal vez no hemos visto un bajón incluso en la gente que venía antes, que ahora no viene. No digo solo enfermos, sino el miedo, que incluso la gente, a lo mejor aparte del miedo, se ha olvidado de que existía ese precepto. Tal vez hemos visto un poco bajón en ese sentido.
A mediados de mayo la situación permitió la reapertura de las iglesias y el retomar en muchas diócesis, en la mía, por ejemplo, también en Madrid, pero en muchas diócesis de España, el retomar el culto público con asistencia de los fieles. Y bueno, la verdad es que fue precioso. Yo recuerdo vivamente esos primeros días. En primer lugar, durante unos días tuvimos la iglesia abierta para poder recibir los sacramentos, para poder recibir el sacramento de la confesión o incluso también poder solicitar el comulgar. Todavía no podíamos celebrar la Eucaristía con fieles. Recuerdo las lágrimas de algunas de las personas que después de 2 meses o 3 meses sin poder comulgar, especialmente estoy pensando en el hospital de Valdemoro cuando pudimos empezar a dar la Eucaristía, y también aquí en mi parroquia de Cienpozuelos. Y ojalá, pues poniendo todos los medios, la mascarilla, la desinfección, la distancia, volvamos a recibir al que es la vida con mayúscula, al que es el camino y la verdad, al que nos abraza y nos bendice, al que nos consuela, porque yo personalmente en este tiempo ha sido un sostén muy grande el poder pues participar en la Eucaristía, y veo que da muchísima fuerza, muchísima alegría, muchísima esperanza. Así que animar a que poco a poco volvamos retomando esta celebración comunitaria los domingos.
Fíjate, Julia, me has quitado la palabra de lo que al final hablabas de animar, porque muchas veces, ya sabes que en los medios pues tenemos también la publicidad donde se anima a comprar este producto, este otro, y entonces ahora con unas palabras un poco más usuales o coloquiales a esas personas indecisas o los que no se han dado cuenta de que se ha vuelto al precepto, ¿de qué manera o por qué animarías a que la gente vuelva los domingos y fiestas de guardar a participar en la misa?
Pues yo estoy viendo que los fieles, los hermanos que han regresado ya a la celebración dominical, muchos también a la celebración diaria de la misa, pues tienen fuerza y tienen esperanza y tienen vida y tienen ánimo. No sabemos lo que nos va a deparar esta situación del COVID. Ya vemos los rebrotes particulares. Yo creo que estamos llamados a ser muy prudentes, pero a la vez a llenarnos mucho de Dios, porque es el que nos permite, el que nos da luz y fuerzas y consuelo para sostenernos en esta situación y también para entregarnos y para poder ser luz en medio de esta situación dolorosa. Yo, la razón fundamental, por supuesto, es Dios mismo. Vengo de Fátima ahora mismo, en estos días he podido estar en el santuario y he visto pues cómo el ángel les llevó la Eucaristía a estos pastorcitos, a Jesús escondido, como ellos le decían. Pero también es verdad que en estos dos meses de reapertura del culto veo cómo a mis hermanos les ayuda a comulgar. Y por eso invito a que nuestros hermanos que nos estén escuchando ahora no lo dejen pasar más tiempo y se acerquen a sus comunidades.
Pues con estas palabras nos quedamos, Julián Lozano, que todo vaya bien y que la gente se anime y poco a poco que volvamos a tener llenas nuestras comunidades y que vivamos y participemos. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo a todos. Los esperamos con los brazos abiertos.
Y llega el momento también de irnos hasta la vida de Hispanoamérica. Esteban Pítaro, muy buenas tardes. Buenos días para ti.
¿Cómo estás, Jesús? Buenas
Oye,
tardes.
Esteban, ¿por allí también se nota esa situación de la gente que gotea para ir a las iglesias en este tiempo?
Bueno, por el momento, la verdad que en gran parte del continente la realidad es otra, porque no se está permitiendo desde las autoridades públicas la congregación para el culto. De a poquito se va abriendo en algunos lugares. Y por supuesto es una situación muy dolorosa, ¿no? No poder concurrir. Pero bueno, sobre todo particularmente dolorosa en las fiestas marianas, que estos días tuvimos tantas, Jesús Luis, en el Carmen, en Chile, por supuesto, la patrona, que se vive también en la fiesta de la Tirana, allí en Iquique, también en Itatí, una fiesta muy linda que tiene como origen una devoción de los aborígenes, acompañado por los franciscanos, eran poquitos y con los años fueron cientos de miles. Lo mismo la Virgen del Cisne, que este año no la vamos a poder celebrar en Ecuador, pero si hay algo que nos enseñan todas estas fiestas, Tirana, Itatí y Cisne, que este año las tenemos que acompañar de manera virtual, es que eran pocos. Había gente, misioneros dando vueltas, pero con muy poco María hizo lo suyo en tierra fértil. Así que estemos tranquilos, porque grandes cosas nacen desde la oscuridad y seguramente hoy seremos poquitos, pero pronto seremos muchos más, Jesús.
Pues con esta esperanza nos quedamos. Esteban Pítaro, un fuerte abrazo y que de verdad vivamos intensamente también desde allí en esas tierras hermanas. Que todo vaya bien y feliz domingo. Un fuerte abrazo.
Un abrazo grande.
Pues en la producción estuvo Jesús García Ercilla, en el control técnico Álvaro Español y en el central Marcos Manchado. En COPE seguimos con los nuevos brotes del COVID y otras noticias que Iván Alonso te lo cuenta. Gracias por escucharnos.